La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Hélène Dutruc-José. Hoy es lunes, el primero de mayo, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Santiago Peña es el nuevo presidente electo de Paraguay, lo que afianza aún más al Partido Colorado, que ya ha permanecido 70 años en el poder. Analizaremos este triunfo y la continuidad de la política conservadora. En Francia se esperan hoy marchas multitudinarias en este primero de mayo, Día del Trabajador, y los ánimos están particularmente caldeados este año luego de la aprobación forzada de la polémica reforma de jubilaciones. Faltan pocos días para la ceremonia de coronación del rey Carlos III, este sábado 6 de mayo. Las vías principales alrededor del Palacio de Buckingham ya han sido restringidas por seguridad. Iremos a Londres para conocer todos los detalles. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Paraguay, donde el economista Santiago Peña, del Partido Colorado, ganó este domingo por amplio margen las elecciones presidenciales, venciendo al opositor Efraín Alegre con una diferencia de 15 puntos. Escuchemos al nuevo presidente electo, Santiago Peña.
Ha llegado el tiempo de postergar nuestras diferencias para priorizar las causas comunes que nos unen como nación. Ante todo y sobre todo, somos paraguayos. Ese tiene que ser el único distintivo que nos identifique como protagonistas del gran proyecto de restauración moral, de recuperación económica, de crecimiento inclusivo y de justicia social. ¡Viva el Paraguay!
Y la amplia victoria de Santiago Peña es un resultado sorpresivo, puesto que a lo largo de la campaña las encuestas reflejaban una carrera mucho más cerrada entre los candidatos. En todo caso, el partido de gobierno, el Partido Colorado, se afianza aún más en el poder, donde ya ha permanecido por 70 años. Escuchemos el análisis de Damián Larruquet, miembro del Observatorio Político de América Latina del Instituto de Ciencias Políticas de París.
Esa victoria no me parece extraña para nada, simplemente simboliza la gran patrimonialización del voto paraguayo, que es tradicional. Es un voto tradicional, poco importa el programa, poco importa los ataques que pueden venir, por ejemplo, de los Estados Unidos respecto a Cartes, que ha sido inculpado por corrupción. Eso, al contrario, va fortaleciendo al candidato a reflexos que se pueden decir como nacionalistas. Hay una lógica de Partido Colorado por la Vida que es muy fuerte, muy muy fuerte, y que se añade también a todo el control que tiene el partido históricamente sobre el Estado, digamos, con funcionarios que tenían que estar afiliado al partido, también la mano sobre el dinero, digamos, público, que puede ser como distribuidos, no en forma necesariamente de corrupción, pero digamos que para facilitar tal o tal subvención es mejor tener como contactos dentro del partido, y eso también hace que hay una forma, digamos, tradicional del voto. Es un voto clientelista, un voto comunitario también, y que a mí no me parece muy extraño que haya ganado, de verdad.
Y añadir que el Partido Colorado también obtuvo la mayor votación en el Congreso, con 43% de los sufragios al Senado, y en las elecciones regionales de 17 gobernaciones, 14 quedaron en poder de los oficialistas. Y hoy, primero de mayo, se espera la tradicional marcha del Día del Trabajador en Francia, pero esta vez se promete ser más nutrida y con mayor indignación que otros años, luego de la aprobación por decreto de la polémica reforma de jubilaciones que retrasa la edad de jubilación a 64 años. Los sindicatos han convocado a cientos de manifestaciones en todo el país. Rafael Morán nos cuenta más.
Mientras que el gobierno francés intenta cerrar el conflictivo debate sobre la reforma de las pensiones, los sindicatos prevén una marea humana en las calles del país para rechazar, una vez más, el aumento de la edad de jubilación que la nueva ley hará pasar de 62 a 64 años. Tras 12 jornadas de movilizaciones, varias de ellas masivas, los principales sindicatos franceses marcharán unidos este lunes 1 de mayo, una unidad inédita y que hace presagiar una fuerte movilización, además de una huelga en el transporte aéreo principalmente. Los detractores del texto quieren demostrar que el descontento sigue intacto. En las últimas semanas han mantenido la presión contra el gobierno de Macron con silbidos y cacerolazos en numerosas giras de ministros. La reforma de las pensiones, que suscita un fuerte rechazo en la opinión pública francesa según las encuestas de opinión, podría ser objeto de un referéndum revocatorio si el Consejo Constitucional francés valida una propuesta en este sentido este miércoles.
Gracias, Rafael. Y mientras tanto, en el vecino Reino Unido, las enfermeras del sistema público de salud se han declarado en huelga desde este domingo y hasta la medianoche del lunes para exigir aumentos salariales. Y esta huelga es particularmente significativa, pues afectará a la mitad de los hospitales británicos y por primera vez suspenderá el servicio de enfermería en cuidados intensivos. El presunto jefe del grupo yihadista Estado Islámico, cuyo nombre de guerra era Abu Hussein al-Qurashi, fue muerto el sábado en Siria en un operativo encabezado por los servicios de inteligencia turcos, el MIR. Esto según anunció el mismo presidente turco Recep Tayyip Erdogan en una entrevista por televisión. Tenemos más detalles con Angélica Pérez.
Sin entrar en los detalles del operativo, Erdogan precisó que los servicios de inteligencia turcos le seguían la pista al líder yihadista desde hacía bastante tiempo. Según un corresponsal de la agencia France Press en el norte de Siria, los servicios de inteligencia turcos y policía local apoyada por Ankara rodearon una zona el sábado pasado en la región de Afrin, a una decena de kilómetros de la frontera con Turquía. La gente de la región agregó que ese día se llevó a cabo un operativo contra una granja abandonada que en el pasado había servido de escuela islámica. Desde 2020, Turquía desplaza tropas en el norte sirio y controla zonas enteras del país vecino. En abril, las fuerzas estadounidenses dijeron que mataron a un dirigente del Estado Islámico acusado de planificar ataques en Europa. Días después, tropas estadounidenses transportadas por helicópteros atacaron en el norte de Siria a otro jefe del Estado Islámico acusado igualmente de estar planificando ataques en Europa y Oriente Medio. Supuestos combatientes del grupo yihadista habrían matado al menos 41 personas, 24 de ellas civiles, el pasado 16 de abril en Siria. Pese a que ha perdido gran parte del territorio que controlaba, el Estado Islámico aún perpetra ataques en Siria.
Y hacemos seguimiento a la situación en Sudán. La ONU acordó este domingo enviar inmediatamente a su jefe humanitario al terreno, a Martin Griffiths, ya que los combates en Sudán, lejos de apaciguarse con una declaración de tregua que ha sido poco respetada, han ido en franca aceleración. Millones de sudaneses permanecen atrapados bajo los bombardeos y disparos desde el estallido el 15 de abril de una guerra de poder entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y su ex subalterno, el general Mohamed Hamdan Dagalo, el comandante de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. Y en este momento el primer desafío de la ONU es garantizar la distribución de ayuda humanitaria luego del saqueo masivo de oficinas y almacenes que han agotado la mayor parte de las existencias. Nos vamos a América Latina. Ante la crisis migratoria que se agrava cada día en la frontera de Chile y Perú, estos dos gobiernos evalúan con Ecuador y Venezuela la creación de un corredor humanitario. Sin embargo, las organizaciones de defensa de derechos de los migrantes, que ya habían propuesto ese corredor, temen que la información recabada entre frontera y frontera sirva para fichar a los migrantes. Nuestro compañero Ubaldo Bravo conversó con varias de esas organizaciones para entender su preocupación.
Hay una crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú y lo que corresponde, por lo tanto, como gobierno es hacernos cargo de la crisis para buscar soluciones.
Escuchábamos a Manuel Monsalve, subsecretario de Interior de Chile, anunciando medidas para afrontar la crisis humanitaria que se agrava cada día en la frontera con Perú.
Y por tanto, para que las personas que están en situación irregular puedan registrar su huella, su rostro y su nombre.
Una de las medidas será la creación de oficinas que recaben la información de migrantes. Sin embargo, las organizaciones humanitarias temen que estos datos sean usados para fichar a los migrantes e impedirles su regreso. Esa es la preocupación mayor de la vocera de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, Lorena Zambrano, quien pide a los gobiernos que tomen en cuenta a las asociaciones humanitarias que hasta ahora han sido ignoradas en la toma de decisiones.
Dentro de nuestra propuesta del corredor humanitario es permitir que además no queden como lo que pasó en la pandemia, cuando a las personas que se querían ir, ¿cierto?, las hacían firmar un documento para que después ya no puedan ingresar al país después de 9 años. Seguimos viendo con mucha alarma que estas cosas se siguen discutiendo como organismo estatal, como si las organizaciones sociales que hoy día estamos en terreno y trabajamos el tema todos los días, no fuera necesaria nuestra opinión, porque si es por capacidad de personal, nosotros tenemos personas también especializadas para poder sentarse en una mesa de diálogo y poder tratar lo que es tanto la ley de extranjería, la ley de seguridad. Las personas que ya estamos regularizadas y pertenecemos a estos espacios, también deberíamos tener derecho a voz y voto, por lo menos que se nos escuche dentro de estas propuestas.
El próximo 7 de mayo, los chilenos saldrán a votar para elegir al Consejo Constitucional. ¿La crisis migratoria podría influir en estas elecciones?
Lamentablemente, la xenofobia, el racismo, la discriminación ha aumentado aún más cuando se sigue tomando la migración como un eje político y en escenas puntuales previos a votaciones, ¿no? Y en ciertas ocasiones, a partir de estas campañas, siempre ha sido así. Seguritista también. Hemos visto también con temor cómo se exacerban las cifras cuando en la vida real sigue siendo, por ejemplo, el índice delincuencial de la migración muy poca. Para que quede claro, las organizaciones migrantes, ni ninguna persona que esté apoyando humanitariamente, llama a que las personas pasen por paso no habilitado, ni tampoco que se nos culpe de querer pasarlos. Eso que quede claro, porque también ahí está pasando una confusión. Las organizaciones, lo único que estamos haciendo es tratar de dar un apoyo humanitario para esta situación.
Escuchábamos a Lorena Zambrano, vocera de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile.
Y faltan pocos días para la ceremonia de coronación del rey Carlos III este sábado 6 de mayo, y las vías alrededor del Palacio de Buckingham ya han sido restringidas por seguridad. Vamos a Londres con nuestro corresponsal Daniel Postico.
En la rotonda del Palacio de Buckingham han levantado una grada enorme para las autoridades para el desfile de la coronación. Unos operarios colocan conos y señales para desviar el tráfico. Quedan todavía 10 días y toda la avenida del Mall, que escapa de palacio, ya está vallada. Por aquí desfilará el carruaje dorado con los reyes. Justo delante de nosotros hay un grupo de mexicanos.
Venimos a hacer un viaje a Europa y hoy estábamos en Londres. Venimos regresando de justo del castillo de Windsor y pues quisimos venir a ver Buckingham.
4 motocicletas de la policía cortan el paso. Escoltan 2 vehículos blindados que salen del Palacio de St. James y entran en Buckingham, a 50 metros. Seguramente sean el rey Carlos o la reina Camila, que siguen viviendo en St. James. Un joven colombiano saca fotos con una cámara analógica.
Pues siempre me ha interesado la cultura inglesa, así que pienso que es un evento que no solamente atrae la atención de los ingleses, sino todo el mundo en general.
Más allá, 2 señores peruanos inspeccionan el terreno.
Eso es lo que estamos viendo, dónde nos vamos a ubicar para presenciar este espectáculo. Se ve todo muy bien, muy bonito, ¿no?
Sí, posiblemente el día 7, que creo que es el concierto en los parques, según la información que tenemos, en todos los parques de Londres, habrán conciertos.
Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Hélène Dutruc-José en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir. Actualmente tiene lugar en Kioto, Japón, una nueva edición de Kiotografía, una de las exposiciones fotográficas más reconocidas del mundo, y este año atrajo a muchos fotógrafos hispanos. Gonzalo Robledo, nuestro corresponsal, estuvo allí.
Con una banda popular comienza en la ciudad japonesa de Kioto una gran fiesta de la imagen fotográfica llamada Kiotography. Este año, el tema único es la palabra frontera. La presencia de artistas hispanohablantes es notable. El español de origen iraní, César Desfuli, presenta sus fotos biográficas de inmigrantes africanos que atraviesan una larga serie de fronteras para llegar a Europa, y su intención es hacer tomar conciencia de un problema que puede parecer lejano.
La sociedad japonesa, que en general está bastante cerrada a cualquier tipo de migración hacia el país, empieza a empatizar y a entender movimientos migratorios en otros lugares, puede servir para que se abra o empiece a entender que las personas migrantes tienen una serie de problemáticas.
La cubana Mabel Poblet titula su exposición ¿Dónde los océanos se encuentran? y dedica unas exquisitas composiciones con fotos recortadas y autorretratos dentro del agua a los balseros que salen de Cuba en busca de una mejor vida.
Mi proyecto como tal se adecua muy bien, pienso que a este concepto, porque habla un poco de la migración y de esos límites de la experiencia humana con el environment donde vivimos y nuestra proyección hacia otras fronteras, ¿no? Es el puente que nos une y nos separa, es la frontera.
Otra española, la sevillana Coco Capitán, conocida por su trabajo para grandes marcas de moda como Gucci, pasó 2 meses en Kioto para fotografiar la vida de sus adolescentes, ya que considera que por ser una etapa que se deja atrás, la adolescencia también es una frontera.
Quería mirar a los adolescentes porque están en ese espacio de barrera, que es el título de Kiotography, border, entre lo que es la infancia y la vida adulta.
Las fotos resultantes son retratos de jóvenes tomadas en colegios, un seminario para monjes budistas, una academia de aprendices de geisha y también jóvenes que hacían skateboard en la calle, con los que Coco Capitán estableció amistad con la ayuda de una intérprete. Tras esta inmersión cultural, Coco Capitán considera que su misión como artista visual ha sido invitarnos a mirar.
No sé si diría que he llegado a conocer la esencia de lo que significa ser un adolescente en Japón, pero he tenido la oportunidad de abrir como un hueco por donde mirar a través de esta cajita para que tanto yo como la audiencia podamos observar.
Desde Kioto, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
Gracias, Gonzalo. Y ahora vamos con la actualidad deportiva de la semana, por supuesto, de la mano de nuestro experto, Carlos Pizarro.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. La estación primaveral, ya veníamos avisando, suele ser la época del año que congrega mayor actividad de prácticas deportivas internacionales. La efervescencia es tal que el pasado fin de semana se agolpaban los resultados con un sinfín de noticias que merecen la pena rescatar. Hoy, por circunstancias ajenas, vamos a realizar una emisión improvisada en la que escucharemos a varios deportistas de élite que han sido protagonistas en los últimos días por distintos motivos. Una inmensa página polideportiva en la que tocaremos el fútbol francés, el fútbol internacional, la Fórmula 1, el ciclismo y otras actividades deportivas que empezamos a desarrollar a continuación en los próximos minutos de radio. Hoy es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, un separador, y entramos en materia deportiva. Saludos desde París. Aún quedan 4 fechas para la finalización del Campeonato Francés de Fútbol y el Paris Saint-Germain no es capaz de lograr el título matemáticamente pese a seguir siendo líder. El conjunto capitalino caía sorprendentemente 1-3 ante Lorient en el Campo de los Príncipes después de jugar la mayor parte del encuentro con 10 jugadores tras la expulsión de Hakimi. Con este nuevo tropiezo, que supone ser la 6ª derrota de la temporada, los parisinos se frenan en sus festejos y lideran con una ventaja de 5 puntos con respecto a Marsella, que sigue siendo delfín de la Ligue 1. El Lens tendrá una nueva oportunidad de encaramarse al podio mañana martes, cuando juegue su partido ante Toulouse, mientras que Mónaco se queda fuera de la pugna europea tras caer estrepitosamente en su cancha 0-4 ante Montpellier, que con esta victoria se asegura su permanencia en la primera división. Pero el protagonismo del fútbol francés recaía este pasado fin de semana en los conjuntos de Nantes y Toulouse, finalistas de la Copa de Francia, que se daban cita en el Stade de France, donde solo hubo un protagonista, el conjunto violeta, que encarrilaba su título desde los primeros minutos de juego tras infligir una dura goleada de 5-1 al conjunto canario, que era precisamente el defensor de este título. Gracias a su victoria, los aficionados de Toulouse pudieron festejar su primer título en 66 años después del éxito en la Copa de Francia de 1957, que solo los más veteranos recuerdan. En las filas del Toulouse, por cierto, milita desde hace tan solo 3 meses el chileno Gabriel Suazo, quien también fue partícipe de esta victoria, que festejó en la zona mixta con la bandera de su país al cuello. Estas son las declaraciones del jugador sudamericano, campeón de la Copa de Francia, al micro de nuestra compañera Ana María Ospina.
Muy, muy feliz, es como si hubiese jugado acá toda mi vida, de verdad, y el cariño de la gente lo veo cada vez, y eso a mí me enorgullece y me hace muy, muy feliz. Aún nos quedan partidos de liga muy importantes para poder seguir sumando puntos y poder meternos cada vez más arriba, que es nuestro objetivo, obviamente, y la siguiente temporada poder jugar Europa League de buena forma. Creo que para nosotros es muy muy importante ese campeonato, y para mí nuevamente es un sueño todo lo que estoy viviendo, y espero seguir cumpliendo metas y objetivos así de importantes. Creo que llevo 3 meses y medio solamente en el club y ya he podido conseguir un título que para mí la verdad es que es muy importante. Yo siempre lo he dicho que es un sueño para mí jugar en Europa, siempre lo ha sido, y venía con la ilusión de poder representar de buena forma a mi país, de poder representar de buena forma todo lo que he conseguido también en Chile, en Colo-Colo, y como lo ha hecho tantos años muchos chilenos en Europa, como Vidal, Alexis, Bravo, Medel y muchos más. Y hoy poder estar en esa posición, yo, para mí es un privilegio, estoy muy agradecido y muy feliz por este tremendo triunfo. Yo venía y todavía sigo con esa misma ilusión de poder representar de la mejor forma mi país, de poder seguir creciendo yo como jugador, como persona. Creo que lo he demostrado en este corto tiempo que he estado acá y tengo que seguir de esa misma forma. Para mí es un orgullo poder representar así a mi país, como lo han hecho estos grandes jugadores que te mencioné. Estoy muy, muy feliz de estar acá. Si bien fue una victoria abultada, pero para poder conseguir eso lo trabajamos nosotros. Creo que hicimos un tremendo partido de principio a fin, y también agradecerle el apoyo de nuestra hinchada que vino hasta acá a apoyarnos y estuvieron alentando los 90 minutos por nosotros, agradecido infinitamente. Y para mí, como te digo, es una felicidad tremenda y un orgullo tremendo estar acá en este tremendo estadio histórico, pero también porque está mi familia acá, porque está mi madre, mi padre, mi esposa, con mi hijo que viene en camino. Que estén acá presentes para mí es lo más lindo, lo más importante en mi vida. Sí, bueno, la verdad es que mis compañeros me recibieron de tremenda forma desde el comienzo. Creo que a las 2 semanas ya estaba, y menos, creo que 1 semana ya estaba jugando, y eso fue gracias a mis compañeros. Creo que el recibimiento que ellos me dieron para mí fue muy importante, y yo también me uní rápido al equipo, y por más de no hablar el idioma, creo que con mi forma de ser, con mi actitud, también es un poco más sencillo. Estoy aprendiendo francés poco a poco, creo que poco a poco voy mejorando, también aprendiendo inglés, estoy teniendo clases de ambas para poder comunicarme de mejor forma aún con mis compañeros. Creo que eso también es un trabajo importante fuera para poder adaptarse aún mejor, y luego lo de toda la gente en la ciudad, la verdad que recibí un cariño tremendo desde que llegué, y esta forma de demostrarle y darle las gracias es consiguiendo un título.
Para el Toulouse, actual duodécimo clasificado de la Liga Francesa, ganar esta copa es un premio añadido, un billete para disputar la próxima Europa League. Sin embargo, digo bien, esa posibilidad todavía debería de ser confirmada debido a que comparte los mismos propietarios que Milan, y el reglamento de la UEFA, en su artículo 5 sobre la multipropiedad de los clubes, fija que 2 clubes en poder del mismo accionista no pueden participar a la vez en las competiciones europeas, con lo que habrá que esperar a lo que suceda con el Milan, que recuerden, va a disputar las semifinales de la Champions League frente al Inter de Milán. Hablamos ya de Fórmula 1, de la victoria, tremenda victoria del piloto mexicano Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán por delante de su compañero Max Verstappen, líder del Mundial. Los Red Bull, que no dieron opciones a sus rivales en las calles de Bakú, solo el monegasco Charles Leclerc, que había partido desde la pole, completó el top 3 ofreciendo a Ferrari su primer podio de la temporada. Escuchemos a Checo Pérez.
Otro mano a mano que nos llevó al límite, ¿no? De principio a fin. Primero era importante pasar a Charles, estar en ese tren de DRS, y luego presionar muy fuerte, ¿no? A Max, que degradó mucho en su primer stint. Creo que independientemente del safety car o no, hubiéramos tenido la posición, era muy temprano para parar. Y bueno, luego nos ayudó un poco el safety car, pero a partir de ahí fue un mano a mano durante toda la carrera y empujamos bastante. Toqué el muro un par de veces. También Max, veníamos empujando muy fuerte el uno al otro.
¿Cuál era el mayor desafío de la carrera para ti?
Cometer un error, era muy fácil cometer un error, íbamos muy al límite, vuelta tras vuelta, y un poquito que te pasabas en una frenada, una equivocación que tuvieras, podía haber terminado con la carrera de cualquiera de los dos. Lo dije en el radio, ¿no? Deberíamos estar liderando el campeonato si no hubiera sido por los problemas que tuvimos en Melbourne. Entonces es muy importante, ¿no? No solucionar estos detalles y que no nos vuelvan a pasar, porque eso es cuando perdemos muchos puntos en el campeonato. Pero bueno, en general, muy contento con el día de hoy. Son momentos muy, muy únicos, ¿no? Que puedes, como deportista, vivir en tu carrera algunas pocas veces, ¿no? Pues es una preparación constante, día a día. Prácticamente toda tu vida la entregas a este deporte y cuando tienes momentos así son muy especiales, porque es para lo que trabajas y es la única pasión que tienes, y poder conseguir este tipo de resultados te motivan muchísimo y te llenan de mucha ilusión. Sé ser lo que soy capaz y a seguir igual, ¿no? Tenemos que mantener los pies en la tierra y ahora pensar en Miami. Es un campeonato largo, pero lo importante es que no podemos cometer los errores que tuvimos en Melbourne.
Gracias a sus victorias del fin de semana, el piloto mexicano de 33 años reduce la diferencia con Verstappen en el Mundial y ya está a tan solo 6 puntos del vigente doble campeón del mundo. Una gran noticia que vamos a rematar con nuestra página polideportiva.
El Deportivo de RFI.
Vamos ya con la página polideportiva, que hoy viene, como decíamos en titulares, cargada de resultados muy importantes. Por ejemplo, en rugby femenino, Inglaterra, subcampeona del mundo, ganaba este sábado en Londres por quinta vez seguida el torneo de las Seis Naciones femenino de rugby, con pleno de victorias al derrotar 38-33 a Francia. Es el quinto año en que las Red Rose finalizan campeonas de esta competición, con Grand Slam incluido. En ciclismo, el británico Adam Yates conquistaba el Tour de Romandía, una victoria forjada a la víspera en la alta montaña, mientras que el colombiano Fernando Gaviria se impuso en la última etapa al sprint en Ginebra. Vamos a escuchar precisamente la reacción del sprinter cafetero del Movistar, que dice ya estar preparado para su próxima participación en el Giro de Italia.
Es difícil de describir, todo pasa muy rápido y esperamos el momento indicado para atacar, y cuando lo hemos hecho tuvimos las fuerzas necesarias para llegar hasta la meta.
Al momento de la etapa un poco miedo con nuestra vida.
La subida bastante difícil, ya que era un ritmo bastante fuerte, pero bueno, todo el equipo trabajó a la perfección. Ya creo que estamos listos para el Giro y esperar que inicie.
En motor, el vigente campeón del mundo, el italiano Francesco Bagnaia, ganaba el Gran Premio de España en MotoGP y se puso líder del Mundial en Jerez. Segundo detrás en esta carrera, Bagnaia adelantaba el sudafricano Brad Binder a 4 vueltas del final para acabar alzándose con su 13ª victoria en la categoría reina de motociclismo, la segunda consecutiva en Andalucía. Y siguiendo con motor, pero en rally, el chileno Tomás de Gabardo en KTM quedaba en el 8º lugar de la clasificación general en el Rally de Marruecos, que se disputó durante 8 etapas y que finalizó ayer domingo con un total de 2.167 kilómetros, prueba que ganó el español Lorenzo Santolino. El piloto del Quen fue el único americano, además, entre las 10 primeras motos del certamen marroquí, competencia que realizó con el fin de seguir su preparación para el Dakar 2024.
Tomé mucha confianza, agarré ritmo, pero netamente seguir sumando carreras como esta para poder llegar al Dakar lo más fuerte posible. Pero bueno, partí en el año, no el resultado que esperaba algo mejor, pero cierta etapa anduve más cerca de los punteros que otras carreras, y importante haber cumplido el objetivo.
Contento estaba Carlo de Gabardo, y terminamos con fútbol, ya que esta semana se presentaba en la cancha del New Old Boys el partido de despedida y homenaje con el que el internacional Maxi Rodríguez va a poner el punto y final a su carrera como futbolista. El partido, que se va a disputar el próximo 24 de junio, contará con la presencia de muchas estrellas internacionales, donde probablemente también cuente con la presencia de Leo Messi. El mismísimo Maxi Rodríguez anunciaba detalles de lo que será este gran homenaje.
Un lindo homenaje, un lindo show para todos los que vengan ese día. La verdad que eso es lo que quiero. Quiero tratar de salir un poco de lo que es el centro del medio de todo esto, pero nada, esperemos que sea un lindo día. Bueno, hacerlo acá en mi casa, que es lo que yo quiero. Me lo propusieron hacer afuera, pero cuando me llegó eso dije, no, si lo hacemos lo tienen que hacer acá y disfrutarlo con mi gente.
Con las declaraciones del genio y figura de Maxi Rodríguez, vamos a poner el punto y final a la emisión de hoy. En la producción estuvo Charlie Amadou, les habló Carlos Pizarro. Volvemos dentro de una semana con más temas deportivos. Ya saben, hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.